que la proporcionalidad entre lo que se nos pide.
El presidente Obama recibe en la Casa Blanca a mandatarios centroamericanos con quienes analiza la crisis migratoria en la frontera. Por lo menos 15 personas resultan muertas y centenares heridas en un ataque israelí contra instalaciones de la ONU en Gaza. Y un exfuncionario de inteligencia de Venezuela es arrestado en Aruba, al parecer, a solicitud del Departamento de Estado.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Zahrat Abusaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama y los mandatarios de Guatemala, Otto Pérez Molina, de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, sostuvieron una reunión en la Casa Blanca en la que abordaron la crisis de la inmigración infantil que sacude la frontera sur estadounidense. En la mansión presidencial, el vocero Josh Earnest respondió una pregunta en relación a si la administración está considerando la creación de un programa de refugiados que incluiría a un limitado número de niños en Centroamérica. Eso está entre las cosas que el presidente Obama conversó con los mandatarios centroamericanos. Como ustedes saben, ya desde hace algunas semanas, esta administración se ha concentrado en las medidas que podemos tomar para disuadir la migración ilegal de Centroamérica. La contemplación de este programa piloto que permitiría que las personas sean procesadas en sus propios países es simplemente la continuación de nuestros esfuerzos. Al emerger del encuentro con sus contrapartes centroamericanas, el presidente Obama hizo breves declaraciones. Todos nosotros reconocemos que tenemos una responsabilidad compartida para resolver este problema. El presidente Molina sostuvo un encuentro con el vicepresidente Biden para dar un vistazo a las medidas específicas que podrían tomarse para aliviar este reto. El presidente Obama, además, dijo haber informado a los mandatarios visitantes sobre las medidas ya tomadas para dispensar un trato humanitario a los menores cuando son aprehendidos por las autoridades fronterizas. Obama reiteró a los mandatarios que el pueblo estadounidense y su gobierno tienen gran compasión por los pequeños, pero insistió en la necesidad de disuadir a los niños y a sus familias de emprender el viaje. Enfaticé a los tres presidentes que el pueblo estadounidense y mi administración tienen gran compasión por estos niños y quiere asegurarse de que sean atendidos de la forma en que todos los niños deben ser atendidos. Además, el presidente Obama convino en la necesidad de abordar la pobreza y la violencia en Centroamérica como una de las raíces principales del problema que ha causado la llegada de decenas de miles de menores a la frontera sin compañía entre México y Estados Unidos, pasando por tantos peligros. Quizás hay circunstancias estrechas en las que hay estatus humanitario o de refugiado a la que una familia podría ser elegible. Si ese fuera el caso, sería mejor para ellos solicitarlo en el país donde residen, en lugar de emprender una jornada tan peligrosa hasta Texas para hacerlo. Agregó que esto no necesariamente cubriría un gran número de personas o niños, y eso él continuará trabajando con los mandatarios centroamericanos a objeto de encontrar nuevos caminos con el fin de erradicar esa ola de migrantes indocumentados. Seguidamente escucharemos parte de la intervención que hicieron los presidentes centroamericanos en una sesión que tuvo lugar el jueves en la noche en la Organización de Estados Americanos. Salvador Sánchez Serén es presidente de El Salvador.
Quiero reiterarles que la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes constituye un tema de más alta prioridad y compromiso para el gobierno de El Salvador.
Otto Pérez Molina es primer mandatario de Guatemala.
Quiere decir que las acciones que se empezaron a tomar, las acciones que empezaron a trasladar información correcta a los ciudadanos de nuestros países, empezaron a hacer entender también de que no era correcta la información que estaban trasladando a algunas personas que se querían aprovechar y, lo peor, lucrar con esa expectativa que se estaba levantando a las familias guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Después de esta crisis, mi aspiración es que Washington, los líderes políticos que toman decisiones, en nombre del pueblo estadounidense, entiendan y que quede claro que ahora una Centroamérica violenta a raíz de las drogas, permeada por el narcotráfico y en pobreza, representa un alto costo, no solo para Centroamérica, sino para Estados Unidos. Pero también yo espero que en Washington quede claro que una Centroamérica en paz, en prosperidad, con oportunidades, es de un enorme beneficio para Estados Unidos y no va a representar un costo.
Mientras tanto, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresó durante una conferencia de prensa en el Congreso que cualquier medida legislativa para atenuar la crisis migratoria de los niños en la frontera entre Estados Unidos y México debe ser considerada en conjunto con una reforma migratoria integral. Debido a esta crisis, tenemos que aprobar una reforma migratoria integral. Y en el contexto de lo que debe seguir después de la ley de 2008, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el daño que ha ocasionado? Usted no puede agregar una cláusula a otro proyecto de ley sin la revisión apropiada de lo que significa cambiar esa ley. Y que no solo se relacione con América Central, tiene relación con la posición de Estados Unidos en relación a refugiados y solicitantes de asilo de todas partes del mundo. Pelosi hizo los comentarios luego de reunirse con los mandatarios centroamericanos en el marco de su encuentro con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. El general retirado Hugo Carvajal, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela, DIM, fue arrestado en Aruba por un pedido expreso del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este país lo reclama por presuntos delitos de narcotráfico y ayuda a la guerrilla colombiana de las FARC. Carvajal se desempeñó en el cargo desde 2004 hasta 2011 y este año fue designado por el presidente Nicolás Maduro como candidato a cónsul en Aruba. Aunque la publicación oficial de su designación tuvo lugar en enero pasado, Carvajal no había ido a ocupar su cargo hasta hace pocos días. A Calixto Ortega, vicecanciller de Venezuela para Europa, se le vio saliendo del bufete de abogados que maneja el caso. Benvinda de Sousa Croes es una de las abogadas del funcionario venezolano sobre quien se ha especulado que ingresó a Aruba sin presentar sus credenciales diplomáticas.
Bueno, estamos agotando todos los recursos que tenemos en este caso, especialmente, bueno, no puedo adelantar la defensa que vamos a llevar, pero sí estamos agotando todos los recursos que tenemos y estamos buscando más.
Otro de los abogados de Carvajal es Chris Lejeunes. En mi opinión, basado en los tratados que tenemos y con los cuales esta isla tiene obligaciones, el funcionario venezolano debe ser considerado como una persona que cuenta con inmunidad diplomática y no debe ser arrestado en Aruba. Informes de prensa indican que el general Carvajal ya había sido sancionado en 2008 por el Departamento del Tesoro estadounidense por supuestamente colaborar con las actividades del narcotráfico de las FARC. Ese año fue penado junto a Henry Rangel Silva y a Ramón Rodríguez Chacín, quienes actualmente son los gobernadores de los estados Trujillo y Guárico, respectivamente. La Cancillería venezolana ha calificado de ilegal y arbitraria la detención del ex jefe de inteligencia militar. Venezuela hizo un llamado al Reino de los Países Bajos para que se rectifique este hecho injusto e improcedente, según ellos, y solicitó a las autoridades de la vecina isla de Aruba que procedan a la liberación inmediata del funcionario. La detención de Carvajal ocurre al mismo tiempo que un ex juez venezolano fue llevado a una corte en Miami tras ser acusado de presuntamente aceptar sobornos de los cárteles de la droga a cambio de ayudar a mover grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Benny Palmeri Bachi, de 46 años, abogado y ex juez en Venezuela, se declaró inocente el jueves de los cargos de tráfico de drogas, de intentar obstruir la justicia, lavado de dinero y una presunta extorsión ante un tribunal federal de Miami. Palmeri Bachi fue detenido en Miami cuando se disponía a pasar unas vacaciones con su familia en Disney World en Orlando, según dijo o dio a conocer el diario The Miami Herald, citando a fiscales de Miami. Medios locales informaron que Carvajal, el individuo detenido, podría ser trasladado por vía aérea a Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet. En otro orden informativo, la filial de Petróleos de Venezuela, Citgo, que opera en Estados Unidos, podría estar a la venta en pocas semanas, de acuerdo con información suministrada por analistas en la materia.
Para muchos expertos petroleros se trata de una mala noticia para Venezuela y creen que la venta de Citgo, la filial estatal de la petrolera venezolana en Estados Unidos, es una decisión a la que están obligados a realizar.
Que ahí puede suceder cualquier cosa. Ahí no hay una política petrolera. Es decir, Venezuela dejó de ser, a mi modo de ver, un país petrolero.
Y es que Citgo ha sido por mucho tiempo el cliente más importante de PDVSA en términos de flujo de caja, al pagar los despachos al contado, por lo que su venta podría afectar las finanzas de la casa matriz y profundizar la crisis económica que actualmente vive Venezuela.
Yo creo que en el corto plazo los va a ayudar a salir de una crisis, de alguna manera van a buscar alguna forma, van a tener un dinero que no sabemos en qué van a gastar, van a tener un crudo disponible que van a poder compensar su deuda con China. El asunto es que ya los chinos pagaron. Y cuando dejes de enviar a los Estados Unidos, ¿quién te compra?
De acuerdo con el grupo de investigación de la industria Argus Media, el gobierno de Venezuela habría recibido 3 ofertas separadas de compra de Citgo a través de Goldman Sachs, JP Morgan y Deutsche Bank. Para la Voz de América fue imposible obtener una reacción del gobierno venezolano, incluso ni las cuentas de Twitter del ministro Rafael Ramírez, quien por cierto canceló su viaje a Nueva York para reunirse con la banca internacional, ni PDVSA hacen mención al tema. Entre tanto, los especialistas del área creen que la venta de Citgo será un duro golpe para la economía del país sudamericano.
Pero si vamos a vender lo que nos produce y en buena honra y hora un buen ingreso, es un error económico garrafal.
Las ofertas para la compra de Citgo oscilan entre 10.000 y 15.000 millones de dólares e incluirían las 3 refinerías, 48 lugares de almacenamiento de productos derivados y los 3 oleoductos que se encuentran en territorio estadounidense. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
We all know your legend. You're the son of Zeus.
I only want to be a husband and a father.
En los estrenos de la semana nos llega Dwayne Johnson, el actor conocido como The Rock o La Roca, esta vez como Hércules, el hijo del dios griego Zeus, en una adaptación de la novela gráfica de Steve Moore, The Trajan Wars, de Radical Comics, donde Hércules viaja a Grecia con sus 5 leales compañeros para vender sus servicios por oro.
Restore order to this world.
La película es dirigida por Brett Ratner.
What did you do to my stomach?
Morgan Freeman y Scarlett Johansson estelarizan otro de los estrenos de la semana. Se trata de Lucy, dirigida por Lou Besson. Es la historia de una mujer que cae presa de siniestras fuerzas del mal, pero gana poderes sobrehumanos que le permiten luchar contra sus enemigos.
This house is $8 million.
The house is not worth $8 million.
And you'll get hit by a bus if the driver does what he's paid to do.
Otro debut esta semana es And So It Goes. Está a cargo de Michael Douglas, quien llega como un agente de bienes raíces que sorpresivamente recibe la visita de su hijo, del que estaba apartado, y quien llega con una nieta a la que nunca conoció antes.
You always could charm me.
You're unbelievable.
Bingo.
Diane Keaton, Frankie Valli y Scott Shepard son parte del elenco.
Back in the day, I had a thing called a Nintendo Entertainment System. You had to work to play. It was like
performing. En la categoría de comedias viene The Fluffy Movie, una cinta documental sobre el cómico Gabriel Fluffy Iglesias y el éxito que ha tenido en todo el mundo con su gira Unidad por Medio de la Risa, que incluye más de 23 países y más de 400 ciudades, y es uno de los eventos que se deben ver este verano. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
1, 2, 3.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, conversó con La Voz de América sobre la crisis de menores. El mandatario dijo a nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, que en su país, agobiado por la violencia y los cárteles, había tocado fondo.
Es un tema de tráfico de drogas que genera violencia. La violencia genera migración. Al mismo tiempo, la violencia reduce las oportunidades y también golpea a la economía tremendamente. Y eso también reduce oportunidades. También en este caso particular hay otro elemento. Creo que la ambigüedad o la falta de claridad en el lenguaje de cuál es la política migratoria de Estados Unidos permitió que el crimen organizado, que tiene entre otras facetas el de los coyotes, el de los traficantes de personas, perversamente abusaran de esa falta de claridad para engañar a padres aquí en Estados Unidos, a familias allá en Centroamérica, y decirles que si alguien venía con un niño en brazos, podía entrar a Estados Unidos.
Señor presidente, basado en su criterio, entonces, ¿quién tiene mayor responsabilidad, los países centroamericanos o Estados Unidos?
Yo diría que todos. Es bien difícil prever que uno más que otro. Mi punto es, y no es mío, sino que creo que ya es una tendencia latinoamericana y aceptada por muchos funcionarios estadounidenses, que este problema, por ejemplo, del tráfico de drogas, que genera violencia y a la vez migración, es de responsabilidad compartida.
Los niños que llegan a Estados Unidos, los menores que vienen acá, comparten el criterio, que usted lo acaba de expresar, de que Honduras es un país muy violento. En ese sentido, ¿cree usted entonces que Honduras es un estado fallido?
Yo diría que, como decimos en el país, casi llegamos a tocar fondo. Yo quiero a través de La Voz de América dejarle un mensaje al pueblo estadounidense. Washington debe de entender que una Centroamérica pobre, una Centroamérica con violencia a raíz de las drogas, una Centroamérica sin oportunidades, es un alto costo para Estados Unidos. Es un enorme riesgo. Por el contrario, si Washington entendiera, y cuando digo Washington me refiero a los tomadores de decisiones aquí, si Washington entendiera que una Centroamérica con oportunidades, próspera, sin violencia, en paz, eso es una gran inversión para Estados Unidos. No sería un costo. Y los niños que cruzan esa frontera no son delincuentes, son seres humanos. Y son seres humanos vulnerables.
Usted lo que está diciendo, señor presidente, es que Estados Unidos ha abandonado Centroamérica.
Yo diría que pudo haber sido más protagónico en la relación con Centroamérica. Hablaba con el presidente Otto Pérez y se lo decía aquí en el Congreso. Después de que Estados Unidos era el mayor inversor en Guatemala, ha caído como al sexto o séptimo lugar. Ahora está China, está Rusia, están otros países.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en conversación con nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Maurice, de 19 años de edad, ahora está dispuesto a decir la verdad. Nacido con VIH positivo, él guardó su secreto toda la vida. Como muchos jóvenes en el mundo, Maurice se ha adaptado a su nueva vida con la frente en alto.
La doctora Deborah Persaud es apasionada sobre las perspectivas de un avance médico y parece haber nueva esperanza para los bebés que nacen VIH positivos.
Estamos en una misión para encontrar una cura para el SIDA, pero este va a ser un camino muy largo.
La doctora Persaud y dos de sus colegas, la doctora Hannah Gay de la Universidad de Mississippi y la doctora Catherine Luzuriaga de la Universidad de Massachusetts, son responsables de un logro pionero, la primera cura funcional de un infante nacido con VIH. La revista de medicina de Nueva Inglaterra publicó su investigación el año pasado, en 2013. Maurice está haciendo chequeos regulares en Children's Hospital en Washington, donde primero lo diagnosticaron. La primera vez que descubrí que era VIH positivo, tenía 13 años. Estaba en el séptimo grado. Lo descubrí porque me negué a tomar mi medicación, a menos que supiera por qué tomaba la medicación. Su abuela lo crió y nunca le reveló que era VIH positivo. La madre de Maurice murió por complicaciones de SIDA. Ella nunca habló con él sobre el virus o su condición. Su madre era ella misma sola.
No puedo ser la persona que cambie el mundo, pero quiero inspirar a la gente que lo haga. Creo que puedo ser grande. Creo que puedo vivir una larga vida. Mientras crecía, estaba muy enojado con ella por un largo periodo de tiempo. Pero cambié mi cólera cuando descubrí que no me era beneficiosa. Se volvió empatía. No se suponía que estuviera aquí ahora.
Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
La vida de un agricultor en las granjas lecheras de Estados Unidos es más fácil hoy en día. Las granjas, por ejemplo, de Wisconsin y Maryland están reemplazando a sus granjeros con robots de alta tecnología que limpian, alimentan y ordeñan a las vacas.
En esta granja, en Wisconsin, una flota de robots está haciendo todo el trabajo sucio. Caminando por el barro a todas horas del día y de la noche, también hay un robot que se encarga de alimentar a la manada hambrienta. Los androides en las granjas incluso nos benefician a nosotros, los consumidores. A pesar de la fuerte inversión inicial, a largo plazo los robots reducen enormemente los gastos de mano de obra y, como resultado, el precio de la leche. Pero, ¿y qué hay de las vacas?
Las vacas, ellas no nos necesitan.
Incluso las mismas vacas han aprendido a esperar su turno para que, cuando están listas, sean ordeñadas por su amigo androide.
Nos permite hacer cosas que no podíamos hacer de otra forma. Queremos que nuestras vacas sean ordeñadas cuando ellas mismas estén listas y quieran hacerlo, no a nuestro horario, sino al horario de la vaca.
Gracias a una aplicación diseñada para este servicio, el granjero incluso puede controlar las actividades de sus robots en la granja desde su teléfono inteligente.
Para nosotros se trata de la comodidad de las vacas, que sean felices. Una vaca estresada dará sin duda un sabor diferente a la leche.
Y si vacas felices producen leche más sabrosa, entonces estas vacas mimadas por robots ofrecen la crema de la cosecha. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos, de acuerdo a la información entregada por el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, está afectando considerablemente las arcas de la nación.
Anualmente, alrededor de 12 mil millones de dólares son destinados por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras para mantener la seguridad en los puntos de entrada a los Estados Unidos, la detención y proceso legal de indocumentados, así como su deportación. Sin embargo, el incremento acelerado del número de inmigrantes indocumentados está llevando a que este presupuesto se agote antes de lo previsto.
Si seguimos gastando a este paso, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se quedará sin fondos para mediados de agosto.
Actualmente, 3.700 millones de dólares son asignados para vigilar las fronteras. 805 millones están destinados para operaciones de protección marítima y aérea, mientras 305 millones cubren infraestructura y tecnología. A esto se le suman 3.000 millones de dólares para operar centros de detención y cubrir los gastos de repatriación.
Con los costos adicionales de transporte y protección fronteriza para mediados de septiembre, las arcas del Departamento de Aduanas y la patrulla fronteriza estarán vacías.
Mientras el gobierno federal busca la manera de obtener más fondos para ayudar en esta crisis de la frontera, organizaciones comunitarias, así como gobiernos locales, calculan la inversión que han tenido que hacer para ayudarles a estos inmigrantes.
A nivel federal aún no se ha sabido si van a ayudar con los gastos y con lo que se requiere para operar este centro, como se está operando. De hecho, todo es donación completamente.
Explicó a La Voz de América la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas en el Valle del Río Grande, a cargo de un centro de ayuda para inmigrantes en el que se les da ropa, comida y asistencia médica. Esto con el apoyo de la ciudad de McAllen, que dos días después de dar inicio a su colaboración, estimaron los costos.
Tenemos una cifra inicial de $10,000 y está aumentando. Es por tiempo extra, equipo y materiales adicionales que Caridades Católicas no puede proveer.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Los presidentes centroamericanos de visita aquí en Washington también se reunieron con miembros del Congreso estadounidense.
Tanto algunos republicanos en la Cámara como demócratas en el Senado presentaron otras propuestas para enfrentar la crisis. El problema es que ambos lados no aprueban las proposiciones del otro. Los republicanos en la Cámara quieren cambiar una legislación que permitiría que los menores sean deportados rápidamente. En su plan, ellos también anunciaron que de los $3,700 millones pedidos por la Casa Blanca, solo aprobarían 1,500. Al mismo tiempo, dentro de la misma conferencia republicana hay desacuerdos. El presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, quiere agilizar el proceso y les ha dicho a sus colegas que se necesita actuar ya.
Creo que he sido muy claro de que pienso que tomar algún tipo de acción para resolver este problema está en orden. Creo que lidiar con esta crisis humanitaria en la frontera también está en orden. Y francamente, he sido claro con mis colegas acerca de ello.
En el Senado, los demócratas presentaron un plan que solo aprobaría $2,700 millones de los 3,700 pedidos por el presidente Barack Obama. En esa propuesta, ellos no incluyen cambios a la ley, algo que también los demócratas en todo el Congreso se niegan a hacer.
Creo firmemente que sería un error de nuestra parte involucrar una ley inmigratoria dentro de una legislación de fondos suplementarios. No es un buen lugar para insertar una cláusula que tiene tales ramificaciones.
Así, los republicanos se niegan a aprobar fondos si no se cambia la ley y los demócratas se niegan a modificarla. Un claro impasse político. Por su parte, el canciller de El Salvador dijo que su país le pediría al presidente que no haya cambios en dicha legislación.
Lo que pedimos es que a estos niños y niñas se les respete sus derechos, se lleve el debido proceso y que tengan la posibilidad de acudir a las instancias legales que corresponden de acuerdo a la legislación de los Estados Unidos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Los estadounidenses podrán desbloquear sus teléfonos celulares y utilizar los servicios de otro operador cuando expire el contrato inicial con una empresa, según una ley aprobada este viernes por el Congreso. La Cámara de Representantes aprobó la medida de manera unánime después de que el Senado hiciera lo mismo la semana pasada y la enviara al presidente Barack Obama para su promulgación. El desbloqueo de celulares es posible en Estados Unidos, pero aquellos que lo hacen por sus propios medios, sin pasar por el operador, se exponen a ser acusados ante la justicia en virtud de una ley sobre derechos de autor. Una llave para el éxito de la terapia del cáncer de mama es total oscuridad en la noche. La exposición a una luz tenue podría causar resistencia al fármaco tamoxifén, tratamiento estándar para el cáncer de seno. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans hicieron el descubrimiento. Dicen que la resistencia al tamoxifén es un creciente problema entre mujeres con esa enfermedad, particularmente aquellas cuyos cánceres están impulsados o provocados por hormonas femeninas. Un grupo de investigadores escribió como sugerencia en la revista Cancer Research que suministrando melatonina combinada con tamoxifén podría convertirse en tratamiento estándar para pacientes de cáncer de mama cuando más estudios identifiquen el mejor momento para administrar dicha combinación. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias.